En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Son apenas 23 minutos los que pasan de las 11 de la mañana y si esto fue la pausa, lo que será el cuerpo, el contenido de este columnum del sensei, el maestro Splinter de la filosofía, el tipo que cree, conoce y te inculca conocimiento constantemente. Querido Miguel Pastorino, bienvenido, empezó a sacar 34 libros. No, vos no. Estás tenso.
Sí.
Cuidado. Cuidado.
Quedó rojo.
Qué lindo. Sí, sí. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien.
Bienvenido.
Muy bien.
Hay un diálogo que a mí me parece fascinante y que vos lo tenés planteado en el título Fe y ateísmo en la filosofía. Y yo le agregaría otros interlocutores a este título porque... De alguna manera, la filosofía, vos nos explicaste, capaz que fui mal alumna y tomé nota mal, pero me explicaste que era el arte de hacerse preguntas, ¿no? Bien.
Total.
Y hacerse preguntas sin esperar una respuesta universal, definitiva, exacto.
Porque no quiere decir que no tengas respuestas, quiere decir que nunca tenés algo absoluto y
exacto.
Definitivo.
¿Por qué? Porque la ciencia no puede probarlo todo ni descartarlo todo.
Exacto.
Bien, entonces ahí
ni las entra, religiones, ni la filosofía.
Bueno, pero ahí entran a tallar las religiones, la fe y cuestiones que tienen que ver mucho con la conciencia colectiva, ¿no? Con las creencias, con las culturas. Es más, hasta con la neurociencia, que hoy aparece intentando dar respuesta a las preguntas que nos plantea la filosofía. Entonces, son demasiados interlocutores para nuestras dudas existenciales.
Sí, bueno, lo que pasa es que estos saberes, salvo hace un siglo atrás, en general los saberes siempre se influyeron mutuamente y no se, digamos, no hay un conflicto, como mucha gente se cree, entre ciencia, religión y filosofía. Porque el conflicto nace primero a veces por un relato que nos vino post-ilustración francesa, por un conflicto histórico. Pero en realidad, si vos mirás la historia del pensamiento, grandes filósofos y científicos fueron personas religiosas que no se escindían de su pensamiento religioso, sino que entendían, y creo que esto es lo saludable, que para determinadas preguntas tenemos que saber quién nos puede dar la respuesta. Entonces, a preguntas sobre cómo funciona el universo, la naturaleza, cómo evoluciona la vida, la biología, yo no puedo preguntarle a la religión, porque las preguntas de la religión son preguntas por el sentido último de las cosas, que son preguntas que la ciencia no tiene ni puede responder nunca. Esa idea de que un día la ciencia va a responder lo que la religión...
Sí, pero la ciencia muchas veces decreta o invalida alguna corriente religiosa o alguna... corriente espiritual.
No una corriente espiritual, pero sí una creencia. Por ejemplo, si hay creencias que se presentan como evidentes y la ciencia puede demostrarte que no es la Tierra la que está en el centro del universo, sino que ni el Sol gira, sino que es la Tierra la que gira y el Sol en el...
Pero no dijiste recién que al César lo que es del César.
Sí, claro, pero no en el campo, pero justamente en el campo. Si yo salgo con alguien que me dice que cree a nivel religioso que la Tierra está inmóvil en el centro del universo...
No, el que entonces, el religioso va a poder decirte si existe una divinidad superior o no.
Bueno, sí, o a ver...
No le importa si el centro es el eje de la Tierra.
Exacto, por eso el conflicto con Galileo, por ejemplo, no fue un conflicto con la religión. Mucha gente cree, fue un conflicto. De hecho,
Epur Simón no lo dijo.
Galileo está atribuido biográficamente. No, se le atribuye, pero no está biográficamente constatado. En realidad, el conflicto con Galileo fue un conflicto entre un modelo científico con otro. El modelo científico hegemónico, que también al que adscribía la iglesia en ese momento, le genera un conflicto a Galileo, que además era católico, y él entendía que lo que él traía no tenía ningún conflicto con la fe. Sí. Y entonces, de hecho, eran creyentes todos. Lo que pasa es que...
Iban a ejecutar y le dieron chance de cambiar de opinión.
No lo iban a ejecutar ni nada, ni lo torturaron y murió en su casa, tranquilo, de muerte natural. Pero
¿qué color le ponemos a las cosas?
Sí, pero eso porque hay obras de... A ver, eso sería otro capítulo, que es cómo se construyó desde la Ilustración francesa hasta acá el relato anticatólico de la ciencia versus la religión. Y entonces tenés relatos como de Voltaire, yo comenté, o de Bertrand Russell diciendo que en la Edad Media la gente quería que la Tierra era plana y eso es falso. La idea de, yo qué sé, de que por ejemplo la ciencia impedía, la iglesia impedía que se hicieran autopsias, lo cual es falso. O sea, eso está en manuales de historia de medicina. Entonces, el problema es que cuando vos vas a las fuentes históricas te das cuenta que hay una construcción de un relato y que cuando empezás a deconstruir todo eso te das cuenta de que, no sé, grandes científicos fueron musulmanes, judíos, cristianos y ateos. O sea, que ser ateo, ser creyente, ser agnóstico, no te hace ni mejor ni peor científico. O sea, históricamente ha sido así. Entonces, pero el problema es que tenés que desmontar un montón de mitos. Claro. Lo interesante es que además también, cuando decimos, y eso es un poco el tema de hoy, cuando decimos ser ateo, ser creyente o ser religioso, hay un libro que puedo recomendar de un historiador ateo, historiador de las ideas, filósofo británico, se llama John Gray. Este libro salió primero en inglés, se llama Siete tipos de ateísmo, voy a ponerlo ahí en imagen, pero Siete tipos de ateísmo. Y lo interesante es que él, siendo ateo, se dedica como a cuestionar otras formas de ateísmo que en realidad parten del prejuicio, o explicar que, por ejemplo, un ateísmo basado en la ciencia no es un ateísmo serio porque los problemas de Dios, o como tú bien decías, Victoria, de las creencias de lo sobrenatural, no pertenece al ámbito de la investigación empírica. Entonces, claro. O sea, la ciencia no es que va a desmontar, salvo justamente que la religión cometa el grave error de ponerse a predicar como creencia algo que es anticientífico. Entonces, el problema ahí es donde...
Es un ateo abierto.
Claro, pasa que, por ejemplo, tipos famosos como Richard Dawkins en Estados Unidos, que son ateos mediáticos, lo que dice Gray es, claro, estos tipos se pelean con los fundamentalistas evangélicos que toman la Biblia al pie de la letra y es divertido, pero porque lo toman literal, creen que el mundo se creó en 7 días de 24 horas.
Miguel.
Ahora, lo que él dice es, hay ateos que no creen en Dios, pero creen en realidades espirituales. Por ejemplo, el budismo es una religión atea, dice él. Por ejemplo, hay marxistas y liberales que toman ideas cristianas como la fe en el progreso, por ejemplo, es una idea que viene de la religión. Dice, no está evidenciada científicamente que el mundo tenga que progresar necesariamente.
Es la fe en el hombre, en todo caso, ¿no?
No, y que tanto el marxismo como el liberalismo heredaron de la cosmovisión judío-cristiana, le sacaron a Dios, pero se quedaron con la visión humanista propia de esa tradición religiosa. Dice, no es que esté mal, es que hay que reconocer que hay cosas que son creencias. Entonces, lo que hace John Gray es como ir desmantelando, por ejemplo, la gente piensa en religión y piensa solo en cristianismo. Dice, y hay religiones que no tienen creador. Hay religiones que el universo existió siempre. Aristóteles hablaba de Dios 5 siglos antes del cristianismo. O sea, ojo cuando decimos ateo.
O de múltiples dioses.
Ojo,
¿no?,
cuando decimos creyente, porque la paleta de diversidad, complejidad y matices es la advertencia que hace este autor, que está bueno porque él dice, yo explico por qué soy ateo en el último capítulo, pero, sin embargo, hace como unos cuantos capítulos para desprejuiciar.
Claro. Y ahí es cuando la palabra ateo, gente que te dice yo soy atea, yo soy ateo, está un poco, no sé si vilipendiada, pero por lo menos carente de contenido. Porque muchas veces se confunde el concepto de ateísmo con, bueno, yo no tengo fe en realidad. Y en realidad no necesariamente se está hablando de lo mismo.
Exacto, porque, a ver, en primer lugar, fe tenemos todos los seres humanos. El tema es fe en qué.
Claro.
De hecho, Nietzsche, como filósofo ateo, decía, no se puede vivir sin fe, porque nosotros tenemos fe todo el tiempo. Yo tenía fe que ustedes estaban acá, por eso vine. Tengo fe cuando estoy esperando el ómnibus. O sea, nosotros vivimos de creencias todo el tiempo. No estamos probando todo el tiempo a todo el mundo, porque seríamos unos escépticos que no podíamos dar un paso en la vida.
Nietzsche era bastante revolucionario cuando decía Dios no existe y si existiese habría que matarlo.
Hemos matado a Dios.
¿No? Pero ahí está también que Nietzsche ahí se refiere a la metáfora, ¿no? Es decir, a lo que hemos construido en torno a la idea de Dios. Y él, además, hay que ver que muchos filósofos ateos tuvieron una experiencia con la religión bastante pésima, ¿no? O sea, de hecho, pienso en Nietzsche, pienso en Sartre, que su abuelo era un hipócrita, que era pastor y que no creía en Dios y que se reía de sus fieles en la mesa. O sea, pienso, yo qué sé, en Freud, que su padre judío fue discriminado en Viena por los católicos, maltratado y humillado públicamente, y Freud agarra una aversión no solo a su padre, sino a la religión. O sea, entonces ahí uno empieza a ver que después ellos construyen argumentos muy interesantes y atendibles, pero que parten de una experiencia determinada.
Muy subjetiva, sí.
Y de hecho, también existen ateos antirreligiosos y existen ateos, por ejemplo, como un gran filósofo ateo que yo leo mucho, que es André Comte Sponville, que él dice, nadie puede decir que sabe que Dios no existe, nadie puede decir que sabe que Dios existe, eso no lo sabemos, en todo caso creemos. Y entonces el ateo tiene fe en que no hay Dios, dice Sponville, y dice, no, y yo soy ateo, fe, ¿no? Dice, yo soy ateo. Dice, y hay gente que cree que Dios existe y es legítimo que lo crea y que lo defienda, pero no puede decir que lo sabe. Esa es la diferencia la vez pasada de
Kant. ¿Por qué él es ateo y no es agnóstico?
Bueno, justamente porque ahí hay una tensión.
Porque para explicarle, porque no necesariamente todos tengamos que saber. El agnóstico es aquel que dice, yo no sé si Dios existe, no lo puedo comprobar, por
pero
eso soy agnóstico.
Descartar.
Si alguien me demuestra que Dios existe, a través de la ciencia, ese caso seré creyente en Dios.
Sí.
¿Estoy en lo correcto?
Sí, correcto. Lo que pasa es que lo
¿y el
que dice,
ateo qué dice entonces?
El ateo dice es que Dios no existe.
Claro. Pasa que lo que dice él, y en esto coincide con Ratzinger, el que fue Papa Benedicto, que es un autor católico, o sea, los dos coinciden en esta misma idea, que el agnosticismo es una postura intelectual abstracta y que hay agnósticos que son buscadores que no se animan a dar el paso o ateos prácticos que saben que no pueden argumentar en contra, pero de última viven como ateos. Entonces lo que dicen los dos es que en la práctica vos o vivís como si Dios no existiera o vivís como si Dios existiera. No
por
vivís,
las dudas.
No vivís con la vida en suspenso. O sea, el agnosticismo es una postura intelectualmente honesta. Dice, el agnóstico es el que reconoce que no puede ir más allá. Por lo tanto, el agnosticismo sería suspensión del juicio. No me pronuncio. No sé, no vi, no estaba. ¿Ah? Eso es agnóstico. ¿Pero qué pasa?
¿Y qué hay en el ateísmo? ¿Soberbia?
No, porque justo, bueno, puede haber un ateísmo soberbio como puede haber un creyente soberbio. En realidad, y acá sí traigo tal vez lo que me pareció más de las cosas más como distendidas que he leído sobre el tema. Ratzinger, el teólogo católico, en un libro de introducción al cristianismo que creo que es el mejor que tiene, de los años 60, que fue muy leído por la intelectualidad atea de la época. Primer capítulo, él le habla al mundo no creyente, como católico, y dice... Y empieza con un texto de Martin Buber, de un filósofo judío, donde Buber cuenta la historia justamente de un ateo y un rabino, donde el ateo se dedica a desbaratar la fe de todos los rabinos y van quedando todos en crisis, perdiendo la fe, cosa que usualmente no va a pasar, pero en general van quedando todos en crisis. Cuando llega el último rabino que está leyendo la Torá, que es la Biblia hebrea, el rabino le dice, todos mis colegas han perdido la fe, tal vez hoy yo también la pierda, pero usted nunca podrá librarse de la pregunta de que tal vez él sí exista. ¿No? Dice, y los dos se retiraron en silencio. Así también el texto, y Ratzinger dice, la duda, que es la herramienta de la filosofía, la duda es la que permite al creyente y el ateo ser más humildes y aceptar que ellos han elegido en qué creer porque es aquello que les convence más racionalmente. Es decir, a mí me convence más esto, creo que la verdad está por acá. No obstante, tengo que reconocer que viviré toda la vida con el aguijón de la duda, de que hasta que me muera, tal vez todo lo que creo, a una noche me puede asolar la incertidumbre y decir... Todo esto tal vez no sea cierto. Tal vez mi ateísmo no sea verdad y Dios finalmente exista. Tal vez mi fe no sea cierta y finalmente sea la nada.
Y tal
ahora,
vez qué tal
dice, si... Pero la duda, sí. Perdón, me acerca al diálogo con el que piensa distinto y eso me parece muy interesante.
Para mí y si tal vez la duda fuera la herramienta de Dios para mantenernos siempre pensando en el tema.
Bueno, soy una interpretación creyente, ¿no? Pero sí, está bien. Tengo... O sea, sí.
A ver, hace rato te quería preguntar algo. ¿Hay una estadística a nivel global del planeta si la mayoría de la gente de la población... creen algo independiente?
Aplastantemente religiosa.
Aplastantemente, o sea, religiosa. Bien, ahora quiero ir a la génesis que te quería preguntar hoy. ¿Hay una explicación biológica de por qué el hombre, el ser humano, a lo largo de la historia, y uno lo vivifica hoy, necesita estar agarrado a una creencia más allá de lo tangible y lo científico?
Sí, pero como toda explicación científica no agota la realidad. ¿A qué voy? Hay explicaciones evolutivas que explican cómo el cerebro humano es capaz de religión, de espiritualidad. También hay estudios antropológicos que muestran cómo en el paleolítico los seres humanos sepultamos a nuestros seres queridos con sus pertenencias preparándolo para un viaje. Quiere decir que aunque no había todavía una religión consolidada, cultural, sí había creencias de vida de ultratumba desde la génesis de la humanidad. Quiere decir que esta cuestión de la inmortalidad, de la vida más allá de la muerte, de las creencias...
Del alma, ¿no?
Sí, todo esto, que en realidad, como ya he dicho, no vino de la religión, viene de la filosofía, la idea del alma inmortal es de Platón. Pero todo esto lo que nos muestra es que el ser humano naturalmente es religioso. ¿Esto a qué va? Uruguay, por ejemplo, es una singularidad en el continente. Tenemos el porcentaje de ateos más alto de América Latina. Sí. Pero no obstante, el ateísmo en forma masiva es un fenómeno que no tiene más de 200 años o poco menos. En realidad, todas las culturas fueron naturalmente religiosas y lo son. El tema es que incluso hay estudios que muestran que las sociedades más laicas como las nuestras, que ojo, aclaro, una cosa es el Estado laico, ya lo he dicho, ¿no? Creo, y otra cosa es la sociedad. Sí. Porque el Estado mexicano es un Estado laico. Sin embargo, la sociedad es profundamente religiosa. Estados Unidos es un Estado laico y Turquía también. Uruguay tiene un Estado laico, pero tiene una singularidad más allá del Estado, que tiene una sociedad profundamente laicizada, secular. Como Gran Bretaña, que es un país confesional anglicano y tiene una sociedad muy secular parecida a la nuestra. ¿Qué pasa en Uruguay? Que muchas personas viven aquello que otros viven en el ámbito religioso, en el fútbol y en la política. Y que si vos calcás los fenómenos, te podés encontrar que el estadio funciona como un templo épico de gladiadores, donde la gente vive algo totalmente irracional muchas veces, que le excede a la mera práctica deportiva. O sea, le transforma su existencia de modo espiritual, e incluso también la política. Tal es así que incluso a veces había analizado a la figura de Tabaré Vázquez como un mediador sacerdotal, si uno analizaba sus discursos.
Sí, sí, sí.
Y cómo figuras políticas cuando sintonizan con ese lenguaje ritual, que uno ve, puede ver una peregrinación al estadio con atuendos de colores, con cánticos rituales repetitivos, con una cuestión tribal de llegar hasta el lugar, de que ahí se va a acontecer algo que trasciende lo físico. O sea, donde el abrazo del gol con el extraño... Claro. Parecería ser casi que un claro. nivel de comunión con la totalidad de lo que somos.
Un detalle en entonces, soledad, eso no pasa. Si siempre esto, pasa con claro. un entorno.
Si bien esto no es totalmente, en sentido técnico, una religión, sí lo que muestra es cómo los fenómenos religiosos o experiencias de tipo religioso, el ser humano cuando vive en sociedades donde las religiones tradicionales están erosionadas, las traslada a ámbitos como la nutrición, el fitness, o sea, esa cosa espiritual... empieza, por llamarle cosas, y esa dimensión espiritual, perdón, se traslada a ámbitos que no son tradicionalmente religiosos, pero se viven hasta con mística, te diría, ¿no?
Yo me siento totalmente identificado con lo que estás diciendo, y lo digo en serio. O sea, creo que, sobre todo en mucha gente, para la gente que vive la pasión, por ejemplo, del fútbol, el fútbol o su cuadro, tiene lo equiparado a una religión.
Bueno,
eso que vos describiste, todos esos pasos hacen de que la vivencia de esa pasión deje de ser un poco de pasión para transformarse en una especie de religión, más allá que en lo estricto no lo sea.
Claro. Bueno, de hecho hoy suceden otros fenómenos similares. De hecho hay estudiosos, esto es más sociológico que filosófico, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Pero es más social. Pero los estudios muestran que el Uruguay, por ejemplo, porque tuvo una política pública de privatización de lo religioso, donde el uruguayo tuvo que sentirse obligado a que la religión es algo para la casa o para la intimidad, y eso durante décadas fue generando que trasladaras esa necesidad que se expresa naturalmente en las religiones en otros ámbitos, y que por eso tal vez en nosotros se da de modo muy particular, también incluso en, por ejemplo, algunos hablan hasta de la religión del consumo, ¿no? La gente que asume ir a un centro comercial como si fuera una especie de vía...
Bueno, pero no todo es una experiencia religiosa. No. Tampoco.
No estoy banalizando la religión. Estoy diciendo que algunos fenómenos de tipo rituales, los seres humanos somos seres rituales. Y por lo tanto...
Pero no entra eso también que está desde el inicio de la humanidad en que en algo hay que creer. Incluso hasta las personas más agnósticas o más ateas, de algo hay que agarrarse.
Claro, pero eso es por lo que hablábamos la vez pasada de Kant, que las grandes preguntas, las preguntas últimas de la existencia... el ser humano no las puede abandonar. Es decir, si se toma la vida en serio, no puede decir voy a vivir para consumir, pasarlo bien y mirar la tele. O sea, tenés que estar muy mal para no querer preguntarte cosas fundamentales de la vida. Es decir, ¿quién quiero ser? ¿Por qué la vida es así? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Por qué morimos? ¿Por qué se va a morir la gente que yo amo? O sea, si yo me detengo un rato a hacerme preguntas, me puedo deprimir un rato, pero también puedo levantar el horizonte mental y decir la vida tiene que ser más que esto. Y el ser humano es el único ser que se pregunta de lo que conocemos, ¿no? Entre los animales, que se hace estas preguntas y por eso se angustia. Por eso, incluso en la historia de la filosofía, el tema de Dios sigue siendo un tema no cerrado. ¿Por qué? Porque hay filósofos que siguen discutiendo esta cuestión. Hay filósofos que estudian la religión como problema filosófico y otros que estudian la discusión sobre Dios y ateísmo. Son dos temas distintos, ¿no?
¿Cuáles son las... ¿cuál es el andamiaje? Digamos, la génesis de la discusión filosófica de la religión.
La génesis está ya desde Platón, de hecho, fíjense, 5 siglos antes del cristianismo, es el que inventa la palabra teología, ¿no? En griego. Y de hecho, Aristóteles habla de Dios. O sea, esto en la historia de la filosofía estuvo siempre desde los griegos, desde el que se desarrolla el pensamiento. Y después, claro, con la entrada del cristianismo en la filosofía, porque el cristianismo enseguida se amalgamó con el pensamiento griego y con lo, hubo filósofos cristianos muy potentes que marcaron la historia de Occidente, fue claramente una amalgama entre cristianismo y filosofía hasta bien entrada la modernidad. Hasta Hegel era cristiano, o sea, digo, entonces uno puede decir Kant, ¿no? O sea, sí. hay una amalgama muy potente en la cultura occidental que, como dice Habermas, que es un filósofo ateo, dice, la cultura nuestra es una síntesis de pensamiento judeocristiano y filosofía grecorromana. Y esa es la síntesis de Occidente. Entonces, el tema nunca estuvo fuera. Claro. Y de hecho, ateísmo propiamente, ¿dónde hay más? Dentro de la cultura cristiana. O sea, dentro de los países tradicionalmente cristianos.
Claro.
Es súper interesante, porque en otras culturas no está este problema. No se discute siquiera. Pero no porque alguien lo imponga, porque no es un problema. Pero el cristianismo con esa...
Hay que ver de quién... Si el problema lo tiene la Iglesia Católica...
El cristianismo en general... Hay dos elementos que son interesantes. Uno de ellos es la idea de Dios. Es decir... Dentro del cristianismo puede haber muchas diferentes ideas de Dios que han generado ateísmo, como el caso de los filósofos que nombré, una idea de un Dios que poco más no quiere que seas libre o te tiene que censurar la vida,
sí, el Dios te genera temor, rebelión. Sí.
Pero esos son diferentes caricaturas que se han creado culturalmente. De hecho, la Iglesia Católica reconoce en un documento oficial que por el mal testimonio de muchos cristianos a lo largo de la historia y por la pésima presentación de la imagen de Dios es que se ha generado más ateísmo, o sea, está reconocido oficialmente. Después, hay ateísmos que han surgido también dentro del cristianismo por esa natural separación, que no hay en otras religiones, del mundo de lo secular y lo político respecto de lo religioso. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, es un invento del cristianismo, que en otras religiones, hasta tardíamente, lo político y lo religioso eran inseparables. Egipto, Asia, o sea, inseparable. El emperador era la encarnación de Dios en China y Japón hasta hace no mucho. O sea... Eso de que la política tiene que ser autónoma de lo religioso es un invento del cristianismo. Entonces, claro, en su propia génesis religiosa y cultural va abriendo la puerta a la autonomía de la razón frente a la fe, de lo político frente a lo religioso, y eso explica...
Hablamos de teocracias.
Sí, en otras culturas, por supuesto. Y la teocracia ha sido, como siempre, criticada dentro de los textos religiosos cristianos. O sea, como algo... Vamos, ya aparecen los primeros textos del Nuevo Testamento... que esa separación, o sea, como algo que sería lo más natural. O sea, que eso está en la génesis de nuestra cultura, de ahí lo traemos. Aunque a la gente suele pensar como que la religión no lo quiere, en realidad es una creación religiosa esa separación, porque venimos de esa cultura. Ahora, voy a recomendar otro libro pequeño, porque a veces venimos con un bodoque de 1500 páginas, yo entiendo. Traje uno chiquito que es un gran filósofo contemporáneo canadiense, Jean Grondin. Grondin sería, ¿no? En francés, vos que sabes más que yo. ¿Sí? Grondin, pero se escribe Grondin para los que no se escucha. Es un pequeño ensayo que te repasa qué se dijo de Dios desde los primeros filósofos griegos hasta la discusión actual.
Qué tentación de pedirte lo prestado, pues ya veo que lo tenés subrayado.
Sí, sí, están todos súper. Doy rayo con flujo para que después marque la foto con
está bien.
Pero bueno, y la verdad que son textos que ayudan como a entender esto, y que en Uruguay además tenemos un tema interesante, creo que lo dije la vez pasada. Los estudios sobre religión en Uruguay tienen cierto halo de prejuicio. Porque...
¿Los resultados o el hecho el de estudiarlo?
Porque si vos estudias religión como... me pasa a mí en filosofía, por ejemplo. Si uno estudia filosofía de la mente, que yo estudio también, filosofía de la política, filosofía social, filosofía del derecho, una cosa como supernatural. Filosofía de la religión, la gente cree que es una filosofía religiosa, como que tiene un postulado creyente, y en realidad no, justamente necesita total distancia, claro, de la toma de posición personal para preguntarnos qué han dicho los filósofos y qué podemos decir hoy sobre estos problemas y estas preguntas. De hecho, Kant es el creador de la filosofía moderna de la religión, y este es un autor contemporáneo referente, ¿no? Pero de hecho siempre digo que en Uruguay pasa esa cosa como que en la academia, salvo en humanidades, en antropología, que hay mucha gente estudiando religiones, chamanismo, estas cosas, no es algo que en la academia nuestra, el tema religioso, por ese trauma con que no se habla de religión. Pero una cosa es no adoctrinar, una cosa es no bajar línea. Pero otra cosa es que vos sos un ignorante y que no sepas qué es una religión.
Bueno,
es,
hay, ¿no?, un tema con la comprensión del concepto de la laicidad, exacto, ¿no? Se mezcla bastante.
Sí, exactamente.
Pero es otro es tema súper interesante.
Que un día podemos tocar. Sí, sí, que ahí hay un debate en contemporáneo sobre eso.
Miguel, ¿no prestás libros?
Sí.
¿Te hiciste el Bobis cuando te comenté que me encantaría?
te presto, sí, claro. Sí,
porque a veces hay gente que filosóficamente está en contra de prestar un libro.
Yo presto los libros, pero soy bastante obsesivo con los libros.
Que tenga el hilito de la vuelta.
Sí, de hecho, he llegado a comprarme yo el libro de nuevo.
Con tal de no seguir
no me lo devuelve, no me lo devuelve, me ha hecho pelota y decís...
Sí, estoy igual que vos.
Ta, okay.
Y me pasaba con los...
Gente, pero, obviamente no se lo pida, ¿no?
Gracias. Pero puedo prestar. Y otra cosa que hice también es que cuando en general hay algunos libros que son muy difíciles, o sea, no se editan, los he buscado tener digitales para... Porque esos libros que hoy ya no los encontrás en una librería...
Bueno, compré mi primer libro digital la semana pasada y te puedo decir que me cuesta leerlo... Horror.
No, yo no puedo, yo lo yo imprimo.
¿Pero tenés la Kindle? No.
No, tengo el iPad, pero igual.
Lo mejor en estos casos,
para mí lo de el papel no tiene comparación.
Y para no tener roces es no leer.
Arriba la cultura.
Arriba la cultura.
Miguel, primero de mayo mañana, ¿trabajás?
No.
Bien.
Bueno, en realidad algunas cosas hago, pero sí, porque pero es trabajólico, pero en
fuego,
casa.
¿Vas a prender fuego?
No, no, no.
No sos de la
salida. No soy muy, no.
Bueno,
¿qué se escucha? No,
a mí me alquilaban. Vos sabés que yo no creo en la reencarnación, pero en mi clase me alquilaban de que yo sería un chino reencarnado. O sea, trata por el kung fu y todo eso, pero además no soy del asado.
Estás un poquito alto para los chinos.
No soy del asado.
No sos del mate.
No tomo mate, no tomo alcohol, no me gusta, no fumo, no me gusta el carnaval.
¿Te gusta folclore?
No me gusta el fútbol.
¿Para te gusta folclore?
Más o menos, sí.
¿La cumbia?
No, la odio.
No, ya no respondió.
Viste, no aplica para
la pregunta es, ¿qué se escucha el 1 de mayo? ¿Música popular o tropical?
No, toda la vida, ¿sabes qué pasa? En mi adolescencia toda la vida fue metal fue.
¿Metal?
Sí, ¡metal!
Claro. Yo te puedo Maiden. Mostrar fotos, pero después...
No, pero largo. Este pero largo.
Pero largo, claro. Chiquita. Maiden. Y sí, sí.
¿Maiden?
¿Qué te pasó?
Excesos.
¿Y qué te pasó?
No, aún con toda esta cuestión, el kung fu me mantuvo sano de cero alcohol, cero drogas.
Ah, eras un rockero trucho.
¿Qué te gusta hacer? Dijiste 35 cosas, no te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? Contame alguna.
Leer.
¡Escramagar! No, leer, estudiar, sin duda.
Yo disfruto mucho la lectura, amo los libros, soy muy obsesivo con las bibliotecas, o sea, puedo pasar días leyendo.
¿Seguiste leyendo? Pedí un libro.
Porque los metaleros...
Me metiste el patrimonio, te lo metiste en la bóveda rico más
pato. ¿Sabes cómo me habían puesto? ¿Sabes cómo me he puesto un compañero de clase hace cuando era 20 años?
Otro más, a ver.
Otro sobrenombre, Conan el bibliotecario.
Mira,
porque era, o sea, el tipo que era la barbarie para algunas cosas. No, y además era la barbarie para algunas cosas, un poco no urbanizado, pero en esta era un personaje de Anthony Hopkins. O sea,
yo admiro a los metaleros uruguayos porque es un nicho muy chiquito. En Argentina sí tienen un ámbito mucho más grande. De hecho, imagino que debes haber viajado a algún recital en Argentina.
Bueno, siguen.
¿Coleccionaste las Rockards?
¿Eh?
Un álbum de los 90.
No, el que era más fan que yo, más así que tenía todo, mi hermano menor, el único hermano que tengo. Ya bastó con banda, Andrés y todo, ¿no?
¿Y ese siguió por allí o...?
Sigue
todavía
tocando.
¿Y eras de maquillaje?
No. Lo mío era más intelectual. Lo único que tenía siempre la vestimenta negra, que alguna gente me dice, ¿por qué te vestís de negro? Y me quedó de la adolescencia.
Así, entonces,
kung fu, tipo, todo eso era todo negro, ¿no? Pero en realidad...
Seguí manteniendo los grandes todo el tiempo, porque los metaleros...
Y de hecho...
Los metaleros son de grandes equipos de música, ¿no? Para darle power.
Vamos a darle tiempo. Ya vamos a llegar al punto de quiebre...
Donde se la va a mostrar la hilacha.
Todo la hilacha.
Vas a mostrar la hilacha en algún momento.
Decime que mantenés el gran equipo de música con los grandes parlantes para escuchar un.
Quedó en la casa de mi vieja, pero.
¿Sabes tocar algún instrumento?
Muy poquito.
¿Sí?
Pero acá estamos haciendo ya entrevista personal, Roxana.
Te debe querer muchísimo tu señora. Bueno,
muchas gracias por esta columna y nos reencontramos el próximo martes para seguir haciendo un poco de metal,
claro,
filosóficamente un
placer,
hablando.
Un placer escucharte siempre.
Bueno, muchas gracias.
Pero no te va a prestar el libro igual.
No, ya está, desistí de pedirse el prestado.